Las noticias preocupantes respecto de la situación en Ecuador nos contaban de por lo menos 13 ataques con explosivos y armas de fuego con bandas que aparentemente están ligadas al cártel, a un cártel mexicano. Hay muertos y vamos a charlar sobre la situación en ese país con Daniel Montalvo, que es periodista en Ecuador. ¿Cómo estás, Daniel Salzman? Te saluda desde Radio High en Buenos Aires, Argentina.
Hola, muy buenos. ¿Cómo está el audio? Solo confírmenme.
Tenemos entrecorto un poquitito, pero te he escuchado con un poquitito de entrecortado. A ver, vamos a ver si podemos charlar. La idea era que le pudieras contar a aquellos que estamos aquí preocupados cuál es la situación allí.
Ahí, quiero preguntar si es que mejoró el audio.
Muchísimo.
Bueno, sí, Ecuador a estas horas vive momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo, por, como bien tú relatabas al inicio de este contacto, por la serie de atentados que el día de ayer se registran, pero que son el capítulo más fuerte de una crisis de crimen organizado que ya nos viene golpeando desde 2019 en el Ecuador y con principal foco en los centros de rehabilitación social o cárceles que están acá pobladas de alrededor de 35.000 personas privadas de la libertad. Estos centros de privación de libertad se han convertido en realidad en cuarteles generales del crimen organizado y de bandas que responden no a uno, sino a varios carteles de droga, son los brazos armados de estos carteles de droga, y que se enfrentan no solo al interior de las cárceles, sino en las calles, plazas y centros públicos de varias ciudades del Ecuador, principalmente en lo que se conoce como la Zona 8. Un nota de contexto aquí, Ecuador administrativamente tiene una división zonal en la que, por ejemplo, esta Zona 8 abarca Guayaquil, que es la ciudad en extensión más grande, una de las más pobladas del país, y otros puntos urbanos que construyen, para que ustedes tengan una referencia, algo similar al área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, en esta zona es donde están concentrados los principales hechos de violencia y también hay otros focos en la provincia de Manabí, que es una provincia costera, y en la provincia de Esmeraldas, que también es una provincia costera, pero que es frontera con Colombia.
El presidente Lasso ha decretado el estado de excepción para Guayaquil y Esmeraldas y quería preguntarte qué significa eso en la práctica, qué es lo que va a suceder, qué es lo que sucede con la población.
A ver, el estado de excepción es una herramienta constitucional que está prevista y que permite, por excepción, como su nombre lo dice, limitar algunos derechos por razones de seguridad. En ese marco se ha establecido, una de las cosas que más se ha difundido sobre el contenido de este decreto presidencial, es el toque de queda entre las 21 horas, 9 de la noche, y las 5 de la mañana, exclusivamente en los territorios de la zona 8, es decir, Guayaquil, San Borontón, Daule, Durán, esta área metropolitana de Guayaquil, y la provincia de Esmeraldas, que geográficamente está alejada, pero tiene un nexo porque es fronteriza con Colombia. Eso implica también algunas restricciones de movilidad, de reunión, y también se altera o se pone una cierta discrecionalidad de las autoridades sobre el derecho de inviolabilidad del domicilio. Es decir, ya no hace falta una orden judicial para que en un operativo de búsqueda, de rastreo, de integrantes o de materiales de estos grupos delincuenciales, la fuerza pública puede ingresar a los domicilios particulares. Tú sabes, normalmente se necesita lo que comúnmente o coloquialmente se llama una orden de cateo. Bueno, esto, por excepción, en estos territorios está limitado o son derechos que están limitados.
El presidente en su Twitter puso: no nos temblará la mano para actuar en defensa de los ecuatorianos, y mi pregunta es si la capacidad de las fuerzas de seguridad de Ecuador está en condiciones de enfrentar estos cárteles, porque básicamente uno puede referirse, incluso nos sucede aquí también cuando hay crímenes relacionados con el narcotráfico. Nosotros tenemos una ciudad como Rosario, en la provincia de Santa Fe, que tiene realmente muchísimas dificultades. Lo vemos en México, lo vemos en distintos lugares. ¿Cómo están de preparadas y digamos y cuáles son las capacidades de estas fuerzas de seguridad para poder enfrentar y, si fuera posible, terminar con este problema?
A ver, Ecuador, vamos a analizarlo desde el punto de vista, primero, de la capacidad operativa, luego de la capacidad del talento humano de las fuerzas del orden. Vamos, en el primer lugar, les decía, la capacidad operativa de la fuerza pública ecuatoriana, me refiero a la Policía Nacional, está basada en alrededor de 45 mil efectivos, que tienen varias unidades de élite que están especializadas para trabajar en lucha contra crimen organizado. No obstante, dato no menor es que la policía viene con un problema de equipamiento, tanto en armamento como en equipo logístico, que le ha puesto en desventaja frente a estas bandas criminales o BACRIs que se conocen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el presupuesto asignado para Policía Nacional para este año 2022, según los instrumentos emitidos por el Ministerio de Finanzas, es de 1.200 millones de dólares. Pero a esta altura del año, cuando fiscalmente o el año está por terminar a finalizar este mes de noviembre, estamos a 30 días de que finalice el año fiscal, la policía no ha ejecutado un alto porcentaje. Tiene comprometido, es decir, no ejecutado, comprometido para gasto recién el 75% de su presupuesto y ejecutado menos del 50%. Esto nos da una pauta de la limitación operativa por falta de recursos que tienes en esto y por falta de la posibilidad de acceder a equipamiento. El presidente Lasso, a inicios de 2022, ofreció entregar 1.200 millones de dólares adicionales para trabajar en equipamiento y para incrementar el pie de fuerza, es decir, el número de efectivos. No obstante, esta transferencia de dinero no se ha concretado, ya van a ser 10 meses de aquel anuncio, no se ha concretado, y esto nos lleva a plantearnos una duda de que si la salida propuesta por el presidente Lasso va a tener un efecto. Y es que uno de los ejes principales de esta salida es la incorporación de 30 mil nuevos policías, es decir, hablar de una fuerza policial de al menos 75 mil personas que pueda enfrentar esto. No obstante, la formación de estos 30 mil nuevos policías por una reforma legal se redujo de 2 años a 6 meses. Y la duda desde la opinión pública que se ha planteado es que si esos 6 meses van a servir para capacitar agentes que tengan las destrezas operativas para enfrentar este tipo de delincuencia. No es lo mismo establecer un trabajo policial a nivel de barrio, comunitario, y otra cosa es tener las unidades operativas con la experiencia y con el entrenamiento necesario para enfrentar este tipo de delincuencia. Y por eso me veo obligado a pasar al segundo eje que les planteaba, que es el del talento humano. La policía está enfrentando además una crisis de imagen por varios casos que han generado mucho desconcierto en la sociedad ecuatoriana. Hace pocas semanas teníamos un oficial instructor de la policía involucrado en un feminicidio, es decir, asesinó a su pareja al interior de una entidad policial, de una escuela de formación y de instrucción de oficiales. Entonces, eso ha calado sobre la imagen y la credibilidad de la policía y también ha puesto el dedo en la llaga de un montón de casos en las que agentes activos están involucrados en crímenes y algunos de ellos están involucrados en operaciones de las bandas del crimen organizado relacionadas al narcotráfico. Entonces, con toda esa escena, Ecuador se está enfrentando a una crisis de inseguridad y de incapacidad de responder de esa inseguridad que está incidiendo muchísimo en el murmullo, en el día a día de los habitantes de este país.
La última, y agradeciéndote mucho este informe y este tiempo que has tenido para con nosotros, tiene que ver con las fortalezas políticas, porque aquí hay que tomar decisiones y seguramente decisiones que tienen costos. Ya hay 5 efectivos muertos y nadie sabe cómo puede terminar este enfrentamiento por vida.
A ver, este rato el músculo político del Ejecutivo, liderado por Guillermo Lasso Mendoza, está puesto a prueba. Hay que recordar que cuando en abril de 2021 ganan las elecciones, Lasso lo hace con un bloque de legisladores o diputados que no alcanzaba los 12 integrantes de una asamblea de con total de 137. Es decir, el presidente no tenía ni el 10% del apoyo político al interior del legislativo. Luego de su primer año de gobierno, con algunas alianzas, logró concertar un bloque de 25 legisladores, y estos tampoco le han sido suficientes para poder tener apoyo legislativo en cuanto a iniciativas, en cuanto a propuestas que tengan que pasar por el legislativo. Esa tan solo un aspecto de la fortaleza política, al que solo quisiera añadir como detalle que a esta hora en Ecuador otra de las noticias que está tomando vuelo es que el bloque legislativo se le está desgranando al presidente, justo en el momento en el que ha convocado una consulta popular que constaría de 13 preguntas y en las, perdón, de 11 preguntas, y en las que se podría estar esperando se mida su popularidad para las elecciones de medio periodo, en las que en Ecuador no se elige función legislativa, pero sí se eligen autoridades seccionales, y aunque no tiene incidencia en la configuración de poderes, sí es un termómetro de esa potencia política. Hay algunos analistas que han dicho que no era el momento para que Lasso someta al escrutinio del voto su popularidad, que hoy por hoy, según las encuestas más optimistas, se radicaría en el 19% de la población.
Daniel, ha sido un gusto. Te sumo a los lujos que nos damos aquí en Radio High de poder sumar voces que sean tan claras. Te mandamos un abrazo grande. Seguiremos en contacto.
Siempre es un gusto, un placer, un saludo desde Ecuador y un abrazo para todos mis hermanos y mis hermanas en Argentina.
Muchísimas gracias. Era Daniel Montalvo, él es periodista en Ecuador. La situación está muy tensa, como bien él la relataba. Hubo cerca de 13 atentados, hay 5 efectivos de la seguridad muertos y, por supuesto, el estado de excepción de sitio que ha declarado el gobierno ecuatoriano para los sectores, para las secciones más problemáticas. Nosotros seguimos aquí en el COFI.